ja hi som.
I per què participa la banda sonora de...
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 i el 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que diga lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Buenas tardes, soy yo, Santiago Barrio, el cronista de la sección de cine de Cine de Barrio, el que presenta el programa de Radio Nicosia. Bueno, hoy estamos aquí para... También tendríamos que saludar a las radios amigas. Desde aquí nuestro saludo a las radios amigas de aquí, de España y fuera de nuestras fronteras. Hoy están aquí Yolanda.
Buenas tardes.
Silvia.
Hola, buena tarde.
Los.
Hola, buena tarde.
Almudena.
Hola, buenas.
Emilio.
Hola, buenas tardes.
Lucía en los mandos de la Enterprise.
Hola, buenas tardes.
Y bueno.
Y el Ernesto que está ahí. Que
el Ernesto, el Alberto. Hola. También está por ahí.
Martín,
el Papa Pitufo. Bueno.
¿Quién es el Papa Pitufo?
El Xavi.
El Xavi. Bueno, hoy estará con nosotros en la radio Pulpo Pop, el grupo de músicos de Pulpo Pop. Que hablaremos con ellos a partir de las 4:10, o sea, ya mismo. Se llaman Pau y Joaquín, los que van a hablar con nosotros. Esto que habéis oído al inicio del programa es un tema de Pulpo Pop, por si no lo sabíais. Bueno, que quería hacer una pequeña introducción. El tema que he elegido de esta semana no es otro que el miedo. Al hablar del miedo, podemos hablar de los miedos. Miedo a la más allá, miedo a vértigo, miedo a las alturas, miedo a volar, miedo a la velocidad, miedo a la soledad, miedo a los tumultos, fobia a las arañas, fobia a las serpientes, fobia a las ratas, fobia a grandes espacios abiertos, miedo a los espacios cerrados como ascensores o túneles, miedo también a la oscuridad. Y bueno, preguntas que dejo en el aire son: una, yo me pregunto de dónde surge el miedo; dos, ¿el miedo es necesario? Tres, ¿qué cura el miedo? Cuatro, ¿el miedo es patológico? Cinco, ¿y el miedo al miedo? Y seis, ¿el miedo siempre ha existido o viene de algún tipo de control de la sociedad al individuo? Me refiero al miedo por tabú impuesto. Y bueno, ahora quería deciros, el programa se divide en las secciones de reflexiones y experiencias, debate, el espacio de debate en el que podéis llamar desde vuestras casas los oyentes y participar llamando al número de teléfono 93-317-73-66, repito, 93-317-73-66, de Radio Contrabanda, del 9140 de la FM, o seguirnos por el podcast, o la página web de Nicosia,
Radio Nicosia al aire.
Y
info@radionicosia.org.
Ahora. Déjate llevar. Coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
Que hemos estado escuchando aquí un tema de vuestro disco que nos habéis enviado y no sé cómo se llama el disco, ni a ver, se llama La Batalla de los Ductas. La Batalla de los Ductas, con 12 temas.
¿Es el primer disco que feu?
És, portem ja una trajectòria al darrere i aquest any presentem dos discos, a part de la Batalla de les Dudes, la Batalla dels Dubtes. Anteriorment havíem fet el Cuit, aquest disc que va produir Miqui Puig. Després la Dismedi va publicar la maqueta anterior al Cuit, que era el Precuit. I aleshores aquest any ens estem presentant el GR Pop i la Batalla dels Dubtes. I a part, anteriorment doncs, també havíem fet algunes maquetes i alguns discos recopilatoris. Per tant, podem dir que és el nostre quart disc, encara que espiritualment ens el sentim tan nostre, aquest disc, que és per nosaltres el primer disc.
Jo volia preguntar quin tipus de música feu. O sigui, què és pop, és pop rock?
Bé, en un primer moment, doncs, precisament amb el Cuit, quan el vàrem treure, en Miqui Puig es va encarregar, perquè també era una pregunta molt, molt recurrent que molta gent ens feia. Aleshores ella es va encarregar doncs, que la resposta que donéssim fos que Pulpo Pop feia pop. Encara que doncs, en aquest nou disc hem volgut anar més enllà del pop, no?, i agafar una mica també doncs, del mestissatge, agafar una mica de tot, però sempre ja s'està dient, o la gent que l'ha escoltat i en fa crítiques, doncs, que quasi podem estar parlant de l'estil pulpo pop.
Edgar, hola, sóc l'Almudena.
Hola, Almudena.
Hola, Edgar. Mira, jo et volia preguntar. Jo és que fa com unes dues setmanes, perdona, que no vinc per aquí, i llavors per lo poc que m'ha donat temps d'escoltar, a veure si entes bé el que dius. Vosaltres ja porteu una trajectòria, però podríem dir que aquest últim disc, el dels dubtes, és una mica com l'experiència de tres o quatre discos, m'ho invento, però la il·lusió del primer, no?
Exacte. Diguéssim que al darrere ara hi tenim una maduresa que hem adquirint de tants concerts que hem fet, però som els mateixos que quan vam començar, que aquest disc ens ha donat la il·lusió de quan vàrem començar, ja que no ens hem volgut posar cap frontera, no ens hem volgut posar cap barrera, i hem fet, sense pensar a qui arribaria, a qui no, si agradaria, si no, hem fet el que realment ens deia el cor i el que realment aquest cop teníem ganes de dir, no? Segurament amb un missatge una mica crític, és un missatge també de protesta, i realment amb els temps que ens està tocant viure creiem que som un grup de protesta, encara que potser de vegades no és tan evident, ja que utilitzem molt en les nostres lletres i en la música la poesia, no?
Aquí ens has dit que sou dos en el grup, encara que us ajuda el quartet Geriol. I també voldria preguntar-te quins instruments de ben toqueu.
Sí, mira, el grup som dos, també una salutació del meu company, el Pop. Ell és en Pau, el Pop de la Cellera. Jo sóc l'Edgar, el Pulpo de Sarrià. Els dos som els caps pensant de tota aquesta banda, que quan arriba la formació al complet, doncs som vuit instrumentistes, vuit músics, tots ells que assagem aquí a Barcelona, estudiem aquí a Barcelona, i llavors tenim una secció de vents que han tocat tota la vida junts, que són de Blanes, i que hem servit a la secció trombó, saxo i trompeta, encara que hi ha cançons en el disc que hi hem posat tuba, hem posat un clarinet distorsionat per uns efectes electrònics, hem posat una trompeta amb més sordina, i vam posar un duduk àrab, també un instrument àrab. O sigui que no hem fet una secció de vents tancada, sinó hem volgut que tingués també una sonoritat del món, no?
Edgar, ens escoltes bé?
No massa, però...
Ara millor?
Sí, ara molt millor.
Però que nosaltres t'escoltàvem, però fent un esforç molt gran, llavors no volem que es perdi. Mira, Edgar, jo tinc el meu company Santi, el coordinador del programa d'avui, m'ha passat el vostre CD, que el tinc a les mans. I, bueno, com ja t'he dit, jo acabo d'aterrissar després d'un temps una mica malaltona. I llegint així només els títols de les 12, dels 12 temes d'aquest disc, de La batalla dels dubtes, crec que el títol ja parla molt de per si, no? Jo entenc que una línia de publicació us faci triar un estil per ser més fàcil de posar una etiqueta, no? Però, per exemple, comencem amb la Uda. És curiós que ens hagin de posar etiquetes. El tapís de la creació, el número 2, bueno, és una mica el que necessitem, crear coses per sortir una vegada una mica de la bogeria o de la locura, cordura sana, no? La gent va a la Índia, torna a la Índia, és una mica que la gent necessita un altre ambient, Orient-Occident, no? Aquest dilema que hi ha de les presses d'Occident i la calma d'Orient. Justos por pecadores, crec que no fa falta dir res més. La batalla dels dubtes, que és el que porta el disc, parla per si sol. Covard, bueno, aquests que no tenen nassos de dir les veritats, obertament, amb transparència, com per exemple els mitjans de comunicació. Un lament d'amic, que és quan realment no tens un suport al teu costat d'una veu amiga, d'una mà que et dona la teva mà quan està tremolant per un atac d'angoixa. La gran veritat és que estem fotuts per les retallades. Per Espar, el número 11, no sé què vol dir. I la 12, Sin Levit, el meu anglès en aquests moments em falla. Però bueno, crec que he fet un repàs que si ho entès bé, Edgar, anem una mica per aquí, no?
Bé, ha estat un repàs, la veritat, una definició contundent i excel·lent. Podem complementar que Sin Levit era un guitarrista de jazz, un gran músic que va ser també professor del taller de músics de Barcelona, que se'l va endur segurament també la mala vida de la societat, però també és un homenatge doncs, als músics de carrer, als músics de jazz, als músics oblidats, no? Moltes vegades. Només això, tot el que has dit, ostres, realment és la millor definició directa, la més directa que ens hauran fet a partir dels títols doncs, d'aquest CD, no? Moltes gràcies.
A tu.
Com s'experimenta això de vindre d'una escola de músic? Com s'experimenta? Perquè a vegades no és necessari passar per una escola de músics, però com ho viviu vosaltres, el fet d'haver passat per una escola de músics?
Bé, el pas per... Tots sí que realment tenim estudis, però el que vàrem començar a fer i el que ens va despertar la música, doncs, bueno, en el meu cas va ser el punk, no? La música punk, i llavors tocàvem aquí a Sarrià, estudiàvem a l'ATV, el local apaga la tele, i bé, érem punkis, i després ens vam anar engrescant i la música ens va anar portant doncs, a estudiar i a tenir una carrera, i fins i tot abans de Pulpo Pop amb el Pau doncs, tenim un grup de jazz, doncs, un jazz complex, un jazz contemporani, i anàvem per festivals, no? I va arribar un moment doncs, que amb el jazz ja no podíem expressar el que volíem dir, perquè ho necessitàvem fer en paraules, ho necessitàvem fer en lletres, necessitàvem tornar a l'essència del punk, no? De dir les coses directament, tal com ho heu fet aquí, descrivint els títols, però sí que, ostres, el fet d'haver estudiat doncs, et dona els recursos, intentem aplicar tot de coses que cada dia aprenem en la música, d'arranjaments, d'harmonia, d'aquest solfeig que tenim al darrere, doncs intentar-ho aplicar en el nostre projecte, perquè la música tingui més colors, no? Sigui un pèl més rica, però sense que això sigui una barrera intel·lectual, tot el contrari, no? Posar aquestes pinzellades de colors harmònics per fer que la música sigui una mica més rica, però alhora per aconseguir que arribi a més gent, no? Que sigui popular, també.
Creus que la música, aquests com vosaltres que heu estudiat en el Conservatori Superior de Música i tot això, com diria jo, teniu menys futur perquè, no sé, és molt reservat a l'elite i heu de tocar més de peus a terra per la gent més de carrer, més de concert així festivalero, com si diguéssim?
No, el nostre projecte, diguéssim, que el que mou el projecte Pulpo Pop és la llibertat. I la veritat és que hem fet festivals de música festiva, hem fet festes majors, hem fet teatre, hem barrejat poesia, hem anat al PEN Català, no, l'Associació d'Escriptors, a fer una actuació. Hem intentat divulgar ciència aquí al Centre de Cultura Contemporània a partir de les cançons, treballant en connexió amb l'Institut de Ciències Fotòniques. Ara presentarem el GR Pop el divendres amb una roda de premsa, que és una audioguia per la mainada pedagògica perquè descobreixi la ciutat de Girona a través de les nostres cançons, no? I la veritat, crec que també tenim els estudis, però també tenim una actitud de música urbana i no tenim cap mena de complexa de doncs, intentar col·laborar amb el màxim qualsevol tipus de proposta artística que sigui. També col·laborem doncs, amb pintors, amb fotògrafs, hem fet múltiples interaccions i aleshores doncs, sí que el fet de tenir estudis no ens ha ni obert ni tancat cap porta. No? Jo crec que com deia Camarón, l'única escola que existe és la transmetre coses amb els sentiments. No? Nosaltres tot el que fem ho vivim molt intensament, amb el cor, i bé, i amb això estem, i de vegades creiem que si ho fem així, que segur que no ho deixarem de fer així, doncs que pugui arribar la gent, no?
Jo t'he fet aquesta pregunta perquè jo m'agradaria, o sigui, tindre possibilitats d'anar a l'auditori, però evidentment jo sóc una pensionista d'una pensió minsa, llavors clar, no em puc permetre anar a l'auditori, llavors m'agrada que els músics tinguin aquesta mirada, no?, d'apropar-se a la gent de més a peu, de més de carrer, perquè sàpiguen fer música a més perquè no sé, si no es tanca com molt tancat, no? A Élite, a lloc que a l'auditori, que no pot anar només que segons qui, perquè és molt car. Llavors és clar, tu dius que fas festivals, fas així, llavors és més proper, no? És per tothom, no? És més popular per tothom. I això penso que està molt bé, perquè la música penso que és un com un dret, no? Com un dret que té cada tot el ciutadà de gaudir-ne, no? En aquest aspecte jo te feia la pregunta, saps?
Exacte, sí. Doncs realment nosaltres també ho creiem així, que la música és un dret universal, i bé, sabem com vam començar, que tocàvem qualsevol racó i de qualsevol manera, i encara doncs sempre arrossegem aquesta essència, no? Encara que sí, com dius tu, sí que, per exemple, vam actuar una vegada a l'Auditori de Girona, però també vàrem fer que fos una proposta popular i que hi haguessin els preus populars, i de vegades doncs se'ns pot veure, com et deia, no? En molts indrets i col·laborant amb sempre que ens diuen, per col·laborar en iniciatives doncs solidàries, sense que hi hagi diners pel mig, doncs sempre i estem molt oberts ho hem fet i estem molt oberts de fer-ho, no?
Sí, hola, Agata. Hola, bona tarda. Sí, per quin tipus de públic toqueu i per què, quines persones que els agradi quina música?
Bé, això sí que ens sobta el projecte, perquè sí que tenim seguidors doncs de 12 anys, per exemple, i l'altre dia vàrem tocar al Centre Catòlic de Blanes i la mitjana d'edat, diguéssim, que era de 50-60, no? I la gent també va sortir contenta. O sigui que no hi ha un...
No, però no pregunto exactament l'edat. Pregunto quin tipus de música els agradaria escoltar a vosaltres. Per exemple, punk, rock, funky, soul, pop...
O sigui, a nosaltres a quina música ens agrada escoltar?
No, us agrada escoltar no. Quina música toqueu, de quin estil?
Ah, doncs, per exemple, hi ha una cançó que és més funky, hi ha una cançó que és més reggae, segurament tenim alguna cançó que és més ètnica, segurament tenim alguna cançó que és més pop, tenim alguna cançó que és més rock and roll, segurament tenim alguna cançó que és més punky, i fins i tot hem fet una versió de la sardana Girona m'enamora, no?
Sí, digues-ne que es mesclen diversos estils, no?
Sí, exacte, es mesclen diversos estils amb un denominador comú, doncs que és la nostra manera d'interpretar les cançons, la guitarra tan característica d'en Pau, segurament doncs també el meu timbre de veu, però sí que no fem cada cançó amb un patró, sinó que intentem doncs que cada cançó tingui una sonoritat pròpia, independent i diferent, no?
Edgar, doncs se'ns acaba el temps, malauradament, ja saps que això del directe té el seu temps. Ara, moltes gràcies al nom dels companys, al Santi, el coordinador d'avui, t'acomiadarà, i moltes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. I bé, doncs ens acomiadarem amb un tema musical dels 12 que hi ha. Hi hauria algun que et fes especial il·lusió que sonés com a comiat d'aquesta estona que hem compartit?
Mira, doncs com que sabem que sou una ràdio especial, una ràdio diferent, i com que és una cançó que ara parlava dels estils del company, un estil proper al punk, no?, com podria ser, i que sovint no sona a les ràdios, i que sovint aquesta cançó no sona tant a les ràdios, però sabem que aquí Ràdio Nicosia és possible, per tant, ens despediríem amb el tapís de la creació, si us sembla, amb tota la canya.
La segona, no? No m'equivoco?
Exactament.
El número 2. Gràcies, Edgar.
Moltes gràcies a vosaltres.
I al teu company.
Adéu, adéu, adéu. Adéu.
Si tots els ocells emigren de cop, ja coronarà branques. Si totes les aus van cap al sol, el cel semblarà de nit. Si tota la gent surt a passejar i ens vigilarà el tapís. Si si la multitud se'n va fer el tomb, el cris del tapís plorarà. Quan m'invan de créixer la lluna, un dia hauria sigut ben plena. Quan m'invan de créixer la lluna, un dia hauria sigut ben plena. Qui ens farà el cim del món? Si el cris del tapís veu el que ha creat, es desfilarà de cop. Si tots els glacials es fan de cop, qui creuarà pel Pol Nord? Si el cris del tapís rep un grim flash, del cel tots els llams encendran el bosc. Quan m'invan de créixer la lluna, un dia hauria sigut ben plena. Quan m'invan de créixer la lluna, un dia hauria sigut ben plena. Els astres giren tots, sense l'atracció del sol.
Berlín. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Bueno, ahora empezaremos con la sesión de reflexiones. Empezaremos por Yolanda. Venga. Al toro. El miedo.
Ya. Para mí el miedo es cuando estás en una casa y te da miedo a la oscuridad. Porque cuando estaba en la casa antigua, antes de estar aquí, me daba miedo estar a oscuras. Tenía que dormirme con la luz encendida. Y ahora, por lo menos, estoy más acostumbrada y me va mejor.
Bueno, a ver quién es que os hace más miedo por aquí. ¿A Dulós?
A mí la vida, en muchas épocas de antaño, antes de conocer a Radio Nicosia, me daba mucho miedo, tenía mucho miedo de la vida, ¿no? Y era un miedo que era en parte racional porque había una causa y en parte irracional porque era como de abandono, ¿no? Un miedo de abandono, ¿no? Y entonces siempre he tenido esa sensación de miedo y siempre trabajo mucho con mi terapeuta en los miedos, ¿no? Porque es una persona que tiene muchos, muchos miedos. Aunque no lo parezca, es una persona que tiene muchos miedos. Y lo tengo que trabajar continuamente. Y a veces son cosas que digo, ¡ay! ¿Por qué me falla la mente? ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué? ¿No? Y me agobio, ¿no? De esos miedos. Y me asombro también de la capacidad que tengo del miedo, ¿no? Porque es muy grande. Hay días que a lo mejor tengo un miedo y siempre luchando contra ese miedo. Miedo, pero no es el miedo al que dirán, sino el miedo a la vida en sí, ¿no? Miedo a actuar, miedo al comportamiento, miedo a todo, ¿no? Es un gran miedo. Y también miedo, pues, a la sociedad, ¿no? Que te, bueno, que siempre estamos imbuidos en una sociedad que te hace sentir miedo, porque, claro, tienes miedo de los políticos, tienes miedo de, no sé, de tu familia, empiezas a, no sé, y si te dejas de llevar por la dinámica del miedo, es que se te mete el miedo en el cuerpo y no hay manera de sacarlo, ¿no? Y a gente que dice, bueno, es que es necesario tener un poco de miedo porque así valoramos más o respetamos al otro, porque a veces el no tener miedo sería que fuéramos muy, muy, demasiado abiertos para actuar, ¿no? Pero yo pienso que los miedos hay que trabajarlos y que hay que eliminarlos, ¿no? Porque dan mucho mal rollo. A mí toda una vida marcada de miedos me ha sido muy doloroso, ¿no? Y aunque ahora ya los estoy superando, he tenido que trabajar mucho los miedos, porque los miedos existen y mucha gente los lleva y no es consciente de que tiene miedo. No sé, vive el miedo, pero sin tener conciencia de que existe ese miedo.
Bueno, yo tengo tres cosas de decir del miedo. Una es lo que decía la Dulos, de que pues hay miedo. Bueno, no, se me ha ido lo que quería contestar la Dulos. Pero bueno, yo tenía mucho miedo a la locura, ¿vale? O sea, yo dicen que cuando yo estudiaba algo de psicología por mi cuenta, había un miedo que era la muerte y otro a la locura. Y estos dos miedos eran parte de la ansiedad. O sea, la ansiedad se podía manifestar de estas dos maneras. Y yo tuve mucho miedo a la locura. Entonces a mí el hecho de que me metieran en un psiquiátrico, me pusieran la etiqueta, etcétera, 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 me hizo trabajar este miedo. Entonces yo este miedo a la locura ya no lo tengo, porque yo me conozco y, a ver, tengo miedos, ¿vale? Y también, pero ya no es a mí, sino hacia los demás. O sea, yo soy como mi mejor amiga, y a mí también, porque soy mi peor enemiga, por permitir, a lo mejor dicen que no te pueden hacer nadie daño si tú no te dejas, ¿no? Entonces quizá pues también somos nuestros peores enemigos, que en verdad tendríamos que tenernos miedo a nosotros mismos de alguna manera. Entonces la otra cosa es que una vez en este miedo que yo tenía a la locura, yo estudiaba bachillerato artístico y en un diario artístico hablé del miedo, ¿no? Y entonces mi profesora me dijo que, me puso un comentario que se me ha quedado grabado para toda la vida, que a lo mejor os sirve, que es un, decía que, bueno, que el miedo era necesario, porque a ver, si tú realmente te pones en un precipicio y no tienes miedo, a lo mejor te caes o te tiras. Entonces me dijo que había que tener el miedo justo para estar alerta, pero no tanto como para que te paralice y no te deje actuar. Y entonces la tercera parte que quería decir del miedo es que, a ver, o sea, nosotros hay un miedo hacia la gente diferente, hay un miedo a lo desconocido, y nosotros como nicosianos pues somos un colectivo que somos o trabajamos en una parcela de la realidad que es diferente. Y que hay gente que la ve con buenos ojos, hay mucha gente que colabora con nosotros, pero también hay mucha gente que nos tiene miedo. Y que es gente que a lo mejor tiene este miedo a la locura y que no se lo ha trabajado. O sea, a lo mejor donde yo ya no tengo miedo, en ese sentido, a la locura como el que tenía antes, porque ya es como curarse una anorexia a base de drogadicción. O sea, es como ya pasar a un estadio y dices, mira, tocas fondo ya y dices, pues mira, si ya lo he pasado, pues ya peor no puede ser. Y entonces, pues, el miedo este lo pierdes y además ya aprendes a convivir día a día con lo que te pasa, ¿no? Aunque a veces haya factores que intervienen, que lo cambian, que lo modifican, o personas que se entrometen, que a lo mejor, pues, los llaman enemigos imaginarios y a lo mejor son personas que realmente están ahí, ¿no? O sea, que es muy divisoria la línea, lo que decimos siempre, de la locura y la cordura y todo lo que tú quieras. Pero claro, el miedo, pues yo me quedo con lo que me dijo mi profesora, que el miedo justo para tenernos alerta, pero no tanto como para que se nos paralice nuestra manera de actuar o nuestra manera de hacer.
Bueno, yo quería leer un texto que he escrito para el miedo. El miedo. Yo creo que el miedo surge de las inseguridades, de la capacidad de tomar una decisión en el tiempo, y a tiempo las personas indecisas se quedan petrificadas, paralizadas o incapaces de defender sus vidas. Yo creo que el miedo es necesario socialmente, porque hace pararse a pensar, recapacitar y negociar problemas, encontrar soluciones que ayuden a respetarse las personas, encontrar vías de solución sin recurrir a la violencia física ni verbal, el maltrato. Recuerdo que el miedo en una persona responsable permite no infravalorar la situación que nos afecta. El miedo existe desde la edad de piedra. Los seres vivos, que pueden ser alimento de otras especies del reino animal, pueden huir de sus perseguidores si su adaptación evolutiva les ha dotado de fuertes extremidades capaces de saltar, brincar, trepar rápida y ágilmente. Otras especies, para defenderse, se camuflan y gracias al miedo son pasadas por desapercibidas por su inmovilidad. Los depredadores no siempre salen ganando frente al rival más débil, sino más listo y paciente. El hombre, gracias a su cerebro más grande y mejor desarrollado, adaptado a los cambios, le permite habitar y prosperar en casi todos los climas de la Tierra, procurarse alimento, vestido y refugio. Solo el miedo lo bloquea, lo anula, lo hace echarse atrás, lo doblega el miedo al miedo, lo vuelve loco, desconfía de sus capacidades. Pero solo para inventar armas para luchar, fuego para calentarse y atacar a otros hombres, rivales o oportunistas, de diferente credo o cultura, enemigos a los que teme y respeta. Cada cual cree en lo que más le interesa por sus sensibilidades, a lo que le permite ser persona. Ahora, Silvia nos leerá su reflexión.
A ver, primero me toca hacer un poco de propaganda de mi disquito, de mi concierto, que ojalá algún día pudiera hacer en alguna sala y que pudierais venir todos, ¿no? Sería fantástico. Todos los que quieran, claro. Y bueno, ahí tengo unas copias en la calle Asturias 37, librería y papelería Alex, con el teléfono 93-217-3018. Eso es del metro de Fontana, cogiendo calle Asturias y a mano izquierda, pues andando y bueno, yo creo que a quien le interese, pues puede ir allí. Gracias. Dedico a la Almu, dedico a la Marijó, dedico al Martín, dedico al Ernesto, dedico a la Lucía. Tengo miedo de mí misma. El horror me persigue. Yo corro y corro para que no me alcance. Me alcanza y todo estalla. El miedo hay que desterrarlo para que la confianza en uno mismo sea siempre un sí y estemos llenos de optimismo y alegría.
Las cálidas voces, Nicosia hará que goces. 91.4 Contrabanda FM. Get up,
Bueno, ahora le paso el turno a Emilio.
Hola. Bueno, lo primero, yo pienso que el miedo es una reacción biológica de todos los seres vivos, pero bueno, yo personalmente, que padezco agorafobia, pues sí que he tenido miedo muchísimas veces a la locura, porque bueno, a veces me he sentido que cuando he estado en la calle, igual me he encontrado en un espacio abierto, me he encontrado que he tenido diversas disociaciones. Y luego, respecto a lo que decía también ella, lo de miedo a la muerte, en muchas ocasiones cuando me han dado crisis de ansiedad, en muchas ocasiones cuando he tenido sobreingesta, también he tenido, no miedo a la muerte, pero como haberla visto de cerca. Y bueno, la verdad es que es una reacción biológica que es bastante desagradable en ciertos momentos y cuando te está ocurriendo, sobre todo.
Pero a ver, pero a ti te puede calmar, o sea, en un momento que tú realmente tengas, es como el vértigo dicen que es el miedo a las ganas de tirarte, en realidad, y es el miedo que te hace quedarte sin tirarte. Entonces, a lo mejor el miedo a la muerte en un momento que realmente, como, bueno, a mí me ha pasado también, yo he tenido un momento que no lo he hecho porque, mira, porque no creo en eso, ¿vale? Pero que he entendido al que lo hace, porque digo, es que cualquiera en mi situación ahora aprieta el gatillo, o sea, con pastillas, con lo que sea, ¿sabes? Y ahí el miedo a lo mejor te ayuda, a lo mejor es un miedo que realmente te está ayudando a no hacerlo.
Sí, posiblemente el miedo sea una reacción que ayude y que frena a la persona para que no lo haga en ese momento, pero también llega un momento en que la reacción de tener tanto miedo es la que te hace como perder los estribos de todo.
Claro, por eso ya. Pero bueno, sí, es que, no sé, tenemos que aprender a convivir con nuestros miedos,
¿no? Y más que, sobre todo, es un tópico decir que es por la situación que estamos viviendo actualmente, la situación de la crisis. Bueno, todo esto afecta y afecta más a las personas, pero siempre ha afectado el miedo. Desde la creación, yo creo que del hombre, la creara quien la creara, pues yo creo que está afectando el miedo.
O el miedo a la libertad, de la que se aprovecha mucha gente que quiere controlar a los demás.
Sí, también mucha gente nos intenta controlar, pero bueno, esto tenemos que intentar nosotros liberalizarnos de alguna forma, o si no podemos, en este caso, porque la jerarquía no nos lo permite, por lo menos luchar para ello.
¿Para qué? ¿Para ser libres?
Para ser libres, exacto.
Bueno, podemos serlo incluso estando encadenados, ¿no?
Podemos ser libres de nosotros mismos. Ahora, libres del mundo, pues probablemente no podamos ser nunca, pero esto ha existido, existía y existirá siempre.
Pero si tú no te lo crees, tú no eres un esclavo, ¿sabes?
No, es cuestión de uno las creencias personales que tenga, de uno los principios que tenga y de uno de saber de dónde viene uno y a dónde quiere llegar.
Bueno, ahora, después de la reflexión de Emilio, la reflexión de Nacho, Ignacio.
Bueno, pues yo no sé, tengo poco que decir, pero se me ocurre algo. Dos cosas quiero decir. Una, que el miedo nos puede alertar del peligro, es una alerta, y nos previene de un peligro y que nos pongamos, que vayamos con cuidado y esto. Pero por otra parte, el miedo también puede ser paralizante, o sea, te puede paralizar y no llevar a cabo la acción, y eso también es malo, ¿no? O sea, por un lado la alerta y por otro la paralización. Una cosa buena y otra cosa, pues, no tan buena.
Bueno,
Marcel.
Bueno, hay muchos términos relacionados con el miedo. Por ejemplo, la angustia, que no es exactamente lo mismo. O sea, puede haber una angustia existencial de que ves que la vida es absurda y no hay salida. Después también hay esto de los TOCs, ¿no? Que son obsesiones que, bueno, esto se tiene que tratar. Bueno, yo voy a hablar de un par de miedos que tengo, un poco absurdos, pero bueno. Uno es abrir el buzón. O sea, he visto que es que me aterroriza, porque no sé lo que me va a llegar del exterior. O sea, seguramente alguna factura totalmente inventada, o sea, que no entiende ni Dios, o sea, cada vez miro el buzón y si está vacío tengo un alivio, ¿no? Porque no sé si algún hijo puta del Estado me va a hacer algo, yo qué sé. Y después también tengo bastante miedo a una actividad que hago diariamente, que es leer periódicos. Bueno, leo dos periódicos en internet y no sé por qué los leo, porque la psicóloga me dijo que no los leyera, si me provocan miedo, ¿no? Pero tengo esa curiosidad insana para saber cómo se está derrumbando el mundo o algo así, ¿no? O sea, ver lo que son capaces de hacer estos cabrones, ¿no? Y nunca sabes si te va a tocar a ti algún recorte o algún ejoputez, ¿no? Pues nada. Bueno, para miedos raros he encontrado uno muy súper raro, que es miedo a las palabras largas. Bueno, es que me ha hecho gracia, ya está.
Yo pienso que este tipo de miedos son, yo los definiría un poco como miedos patológicos, ¿no? Miedos referentes a una enfermedad, por ejemplo, la agorafobia, la claustrofobia, todo eso, la aracnofobia. Esos son miedos patológicos. Y pienso que esto del correo y pues entraría dentro de esa categoría.
No creo que sea patológico,
Son miedos que no atañen al común de los mortales. No sé.
¿Nos da miedo leer El País?
Sí,
bueno. Bueno, ellos lo que quieren es que tenga este efecto para aplastarnos más, ¿no? Y para acostumbrarnos al látigo, ¿no? O sea,
sí, pero bueno, esto de dar miedo de leer El País también es que los periódicos también, cada uno va por una postura política y también van con un partido.
Bueno, yo prefiero el Público, que es más de izquierdas. O sea,
sí, pero no es cuestión que sea de izquierda ni de derecha. Yo pienso que el periodismo tiene que ser imparcial.
No existe eso.
Siempre alguno tirará para algún sitio.
Todo es una perspectiva según quien pague la publicidad. O sea,
si
yo me quiero anunciar en un diario que va contra los principios puramente económicos de mi empresa, pues no me voy a anunciar allí. O sea,
sí, por ejemplo, El Mundo irá directamente al fascismo y igual un diario, digamos, como El País tirará más para la izquierda, que tampoco diría yo que es un diario
comunista. No, ahora es de centro. Yo creo que es de centro. Sí. O sea, ahora ya no es lo mismo que antes, ¿no?
Que está feo decir la palabra fascismo, pero bueno, es casi porque
son
más de derecha. Yo pienso que
hay que usar esa palabra, que es lo que es muchas veces. Te digo que hay que utilizar esa palabra, porque si no tenemos miedo a utilizar una palabra o miedo a decir fascismo cuando...
Sí, es que el fascismo ha existido en el mundo.
Bueno, había un anarquista que decía que con el fascismo no hay que discutir, sí. Hay que aniquilarlo directamente. Sí.
Bueno, vamos a pasar a la llamada.
¿La
llamada,
sí.
Sí.
¿Cuelgo?
Sí. Sí.
¿Hola?
¿Hola?
Hola.
¿Quién es?
Hola, soy la Mad, no sé si me sentiu bé.
Tenemos bien.
Hola.
Ara sí.
Sí.
Ara, jo us sento molt poc, vosaltres?
Pues ahora en te oímos nosotros a ti bien.
Hola.
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 Hola, sento molt poc. Bueno, vosaltres em sentiu bé?
Sí, et sentim bé.
Vale. No, res, que jo abans, bueno, us he estat sentint tota la tarda i volia comentar, bueno, sobre el tema de la por i tot això, i que abans també el Marcel crec que ha comentat el tema de, bueno, de la pròpia por als diaris i de moltíssimes coses, perquè, clar, el tema de la crisi pot arribar a provocar por, però el que volia parlar és sobre l'estratègia en si de control, com pot ser la por, i la por fem moltíssimes coses, perquè tant l'Estat com els propis mitjans de comunicació poden agafar i poden fer un atac impressionant a través, doncs, de difondre molts missatges, de difondre moltíssima por i alhora crear por amb moltes persones, amb, sí, amb parlar sobre els propis atemptats, sobre el propi sortir al carrer, doncs traient molts informes doncs, de que els Mossos han pagat moltíssim, d'una, bueno, no sé, diferents aspectes que a través dels medis de comunicació es poden difondre i poden fer que la gent tingui molta més por de la que ja existeix i crear noves pors perquè la gent o no es mobilitzi o no surti al carrer i en si doncs, que tots ens quedem a casa nostra i calladets.
Bueno. Ui.
Sí.
Jo quizá referente a esto diria que...
És que no ho sento gens, eh?
Ja, ja. Soc el Nacho.
Ai, hola, Nacho.
Què tal? Com anem?
Molt bé, molt bé.
Molt bé, celebro, celebro. Escolta, mira, no sé si en sents, eh? Ara no sé què anava a dir, la veritat. Doncs, mira, sí, que em penso que vivim en unes societats molt segures, que volem la seguretat al 100% de tot, que tot estigui garantitzat. I això tampoc és així, vull dir, una mica d'incertesa, d'inseguretat. El futur és incert, no? I això potser sí que espanta una mica. Però no el podem endevinar, no podem fer el futur absolutament previsible, vull dir, és impossible això, vull dir...
Exacte.
Però...
Sí, però...
Però, per exemple, tenir una seguretat material que s'havia aconseguit després de molts anys de lluita i que ara te la vagin prenent a poc a poc...
Això és la crisi.
No és la crisi és una parida que s'han inventat els bancs i la culpa és d'ells, que paguin ells, ja està.
La culpa és dels bancs, sí, però és la crisi, vull dir, no...
Sí, que tots aquests banquers que han estafat i que s'han portat tant... Que tornin tot el que s'han portat perquè...
Això és impossible, perquè...
Perquè a mi 5 anys de càrcel no em soluciona res, perquè ells sí que han sigut uns lladrons.
Sí.
Bueno, però... Ui, em sentiu?
Sí, amat.
Ah, sí. No, llavors, doncs, que vulguis o no, nosaltres també amb la pròpia crisi i amb tot això que en si ha estat, bueno, el que es diu que no és una crisi, sinó que és una estafa, en si, doncs, no deixa de ser una construcció de la por que nosaltres puguem arribar a tenir, perquè aquesta pròpia crisi el que ha fet és dir, bueno, doncs, també ha atacat a les pròpies persones dient heu despilfarrat molt, heu provocat vosaltres la crisi, mireu el que esteu fent, en si, és enviar a través dels mitjans de comunicació molts missatges per crear por, per condicionar a la pròpia persona, per controlar la persona que ara faci unes coses o unes altres. A l'hora d'en si, doncs, amb tota aquesta crisi, dir no hi ha solució possible, vosaltres no heu de fer res, heu de restar passius, i si sortiu al carrer, a part d'això, la policia us linxarà.
No, això no ho defenso jo tampoc, eh? S'ha de mantenir-nos passius, hem d'estar actius, absolutament actius. Però cal saber bé el que s'ha de fer, el que s'ha de fer. No es pot actuar sense tot lliçon, no sé.
Sí, no, això és...
Hola?
És que ho sento molt poc i estic amb l'orella molt al costat del telèfon.
Ja.
Bueno, Re, us deixo seguir, que no us vull robar molt temps.
Vale, espero un moment, que hi ha un company que vol dir una cosa.
Sí, sobre digues. Això de la crisi que estàveu parlant, l'estafa ens l'estem tragant ara els que vivíem en el primer món, o mal anomenat primer món, perquè en la resta del món han viscut en crisi permanentment 2/3 parts de la població mundial, amb unes condicions molt pitjors fins i tot de les que estem patint ara aquí a Barcelona, ara mateix. I potser el que hauríem de superar és aquesta consciència de fragmentació en la qual ens trobem, no? Que ens separem els uns dels altres i no ens reconeixem com a iguals, i que ens fa tenir por dels altres perquè estem fragmentats. O sigui, a mi aquesta reflexió me l'ha portat un llibre que m'ha caigut a les mans aquesta setmana darrera i que parla molt del tema de la por, que és el Vuelo de l'Àguila, de Jiddu Krishnamurti, que segurament sí. Us sona la frase de no és sano estar adaptado a una societat enferma, mm-hmm. profundament enferma, desencertadament segur. I si m'ho permeteu, us podria llegir un petit fragment que surt alguna coseta de les que han aparegut en les reflexions, i diu: cuando usted sabe que el fuego quema, cuando ve un precipicio, ¿es miedo alejarse? Cuando se aparta ante un animal salvaje, una serpiente, ¿es eso miedo o es inteligencia? Esa inteligencia puede ser el resultado de condicionamiento, porque usted ha sido condicionado a los peligros de un precipicio, de otro modo podría caer, y ello sería el final. Esa inteligencia le advierte que tenga cuidado. ¿Es miedo esa inteligencia? ¿Pero es esa inteligencia que funciona cuando nos dividimos en nacionalidades, en grupos religiosos? Al dividirnos entre tú y yo, nosotros y ellos, ¿actuamos con inteligencia? ¿Lo que opera en esta división, lo que ocasiona peligros, lo que separa a la gente, lo que provoca guerras, es inteligencia en acción o es miedo? Y deixo aquí la pregunta. Tot i que ell respon que això és miedo, no inteligència. Mira, jo sé el pànic, que és allò que ens paralitza, no? Per diferenciar-ho de la por sana.
Mira, yo sé una reflexión personal, pero bueno, esto es sin ánimo de ofender a nadie, que yo pienso que el miedo ya se lleva utilizando desde hace mucho tiempo. Yo pienso que esto de las religiones, de que nos vamos con Dios cuando fallecemos y todo esto, es como crear un mito, el ser humano, para no afrontar la muerte.
Amar.
Sí.
Hola. Escolta, veure's obert un debat molt interessant. Vols continuar escoltant a través del telèfon, que és una birria, o ens escoltes...
Bueno, això, quan, és que ho escolto la ràdio des del telèfon i per això que us estic sentint fatal. Però bueno, ara el que faré serà penjar i us segueixo escoltant.
Vale, gràcies, Amat, maco, un petó.
Una cosa, digues. També, que, bueno, que he vingut durant aquestes 2-3 setmanes perquè m'han agafat a un nou treball i he estat allà anant i venint, però que a partir d'ara podré venir els dilluns per les assemblees i tot, o sigui que si tot va bé... Dilluns vinent ens veiem segur i, bueno, i que molts petons per tots.
Amat, petons. Vinga, igualment, que vagi tot molt bé.
Adéu.
Bueno, ahora es el turno de la reflexión de Xavi.
Bueno, yo el miedo, quiero decir, yo pienso que el miedo es una cosa que a veces es infundado y otras veces tiene un fundamento, ¿no? Y yo creo que el que es infundado es el que uno pues se genera a sí mismo, ¿no? El, por ejemplo, el miedo que tenemos a, yo qué sé, a enfrentarnos a alguien o el miedo de los ataques de pánico que hablaban un poco, miedos que genera la psique, la mente, como por ejemplo puede ser angustia, la angustia genera miedo, la depresión también genera miedo. Después están los miedos externos, que los miedos externos son lo que configuran un poco también tu forma de ser, ¿no? Si has sido educado en un ambiente de miedo o si has vivido muy de cerca situaciones de miedo, y eso lo que hace es condicionarte para toda la vida, ¿no? Entonces puede llegar a ser no un cobarde, sino que puedas tener un miedo fuera de lo normal, ¿no? Y entonces eso lo que hace es generar mal rollo con toda la gente, ¿no? Porque esas personas acaban no relacionándose con nada. Y yo, por ejemplo, os hablaré del miedo a la tartamudez. Sabéis que yo, el Xavi, soy tartamudo. Pues una vez estaba en una reunión de esto de tartamudos, y un hombre, ¿sabéis qué dijo? Que él no salía de su casa, se encerraba en su casa para no exponerse a la tartamudez y no salía afuera. Que salía lo imprescindible para comprar lo básico y que estaba todo el día encerrado en su casa. pues esto lo genera un miedo a engancharse y un miedo a relacionarse con las personas. Quiero decir, y estos miedos son psicológicos y a veces estos miedos psicológicos son muy fuertes porque aparte de eso, la angustia que generan y el mal rollo que eso que generan es muy fuerte, quiero decir, y te condiciona la vida, quiero decir, y hay gente que no se enfrenta a los miedos. Por ejemplo, este hombre, ¿no? En vez de enfrentarse al problema de la tartamudez, se encerró en su casa y ahí estaba seguro, ¿no? En sitios cerrados estamos seguros y, bueno, cuando tienes pánico también en sitios cerrados estás seguro y no te enfrentas al exterior. Y, por ejemplo, lo que está pasando ahora con la incertidumbre de que no sabes qué es lo que van a hacer, cuándo van a aparecer más cambios en tu vida que te condicionen también, o sea, cambios sociales, como por ejemplo, yo que sé, estar en una situación complicada, ¿no? Para la gente que tiene trabajo, el miedo que deben tener a perder ese puesto de trabajo y verse como a lo mejor las personas que se ven abocadas a vivir en la calle, ¿no? Y yo pienso que esto es una situación, es un miedo institucional, ¿no? En donde la gente, los poderosos hacen y deshacen a sus anchas y manipulan todo lo que le dan la gana. Y aquí no pasa nada. Y estamos viviendo situaciones también muy dramáticas, ¿no? En donde también el miedo te hace retroceder, ¿no? Por ejemplo, ha habido personas que por manifestarse en una manifestación han perdido un ojo, ¿no? El caso de la chica esa, que ahora no me acuerdo cómo se llama. O sea, imaginaros, ¿no? O sea, uno ejerce su voto de esto de ciudadano saliendo a la calle y te encuentras con un capullo de estos, te pega un pelotazo y te salta un ojo. Esto es terrorismo. Y sin embargo, genera miedo y no se condena. Eso es terrorismo de Estado. Y lo que está haciendo el PP es terrorismo de Estado. Y está acojonando a la gente porque la gente se está quedando sin recursos y sin nada. Y vivimos en una incertidumbre y en una inestabilidad que es síntoma de esta sociedad en crisis que estamos viviendo, ya está.
Sí, pero yo lo que pienso, Xavi, es que, por ejemplo, mientras que una persona está manteniendo con un sueldo cuatro personas y mientras que muchísimas personas que tienen una preparación universitaria y una preparación bastante elevada están, por ejemplo, durmiendo en la calle, tenemos, por ejemplo, una jerarquía que ni la monarquía se salva de robar.
No, ya es que eso es terrorismo. Para mí es terrorismo.
Es terrorismo y que encima las manifestaciones hayan ciertos gorilas que estén tirando a la gente por el suelo para que eviten que esto se vea, para que eviten que las personas se están moviendo.
El poder en sí, cuando tú generas un grupo, un sistema, cuando tú generas un grupo, un sistema grande, quiero decir, y atesoras mucho poder, el poder en sí es destructivo y es lo que pasa con estas personas que están en crisis, quiero decir, que son personas que todos estamos expuestos a lo mismo, quiero decir, somos ciudadanos todos, ciudadanos pobres, quiero decir, porque el que es multimillonario, ese no se preocupa, o si no...
El que es multimillonario ni se manifiesta en la calle, porque no le importa realmente,
porque no le importa
porque
nada.
Ya lo tiene todo resuelto.
Claro, porque es egoísta y piensa que él en su situación, pues lo tiene todo, ¿no? Y es como las personas somos egoístas, no vamos al vecino, o sea...
Y eso
que has dicho tú es verdad. Hay familias que están viviendo la abuela con su pensión y están viviendo sus hijos
y sus nietos.
Y sus nietos. Quiero decir, están pasando cosas que, quiero decir, que son aberrantes. Y sin embargo, la gente no hace nada. La gente...
Intolerable en cualquier caso.
Bueno, yo creo que las cosas... esto es como el que va poniendo cosas encima. Llegará el momento que cuando esté... Todo el sistema lleno de cosas se caerá por su peso.
El cubo de la basura de Homer Simpson, ¿no?
Sí, pues caerá por su peso, quiero decir, porque hay cosas que ya no que no se sostienen. Y bueno, ese es el miedo institucional que tenemos todos a quedarnos en la puta calle, porque nada, incluso el que tiene una pensión no puede decir que mañana venga el gobierno de turno y te diga, pues como no hay suficiente ingresos, pues sin pensiones. Que si ya...
Sí, mira, ayer que precisamente estuve escuchando la entrevista que habló en Antena 3 José María Aznar, y precisamente dos cosas que dijo, que yo no comparto la mayoría de las cosas que dice, pero dos de las cosas que dijo que sí que las comparto es que nos estamos cargando la clase media. Y otra, que había que rebajar los impuestos, cosa que el gobierno de Mariano Rajoy no lo está haciendo, y sus ministros.
Bueno, pero
son lo mismo. Bueno, después en el debate
sí,
hablamos.
Sí, son ambos del Partido Popular.
El turno de Almudena.
A ver, yo pido unos 5 o 7 minutos seguidos, ¿puede ser? Compañeros, por favor. Y ya me voy, porque tengo una piedra en el riñón, no puedo estar mucho en esta postura, me estoy mordiendo las uñas. Bueno, y os voy a explicar. Lo voy a hacer en castellano, con respeto a Cataluña, soy catalana de nacimiento, para que llegue a la más gente posible. Imagino que somos una emisora, Contrabanda es una emisora no comercial, abierta, etcétera, etcétera, pero supongo que no nos hace cargo de los contenidos de cada programa. Bueno, yo me hago responsable de lo que voy a decir a partir de estos momentos. No voy a ser anónima, a mí aquí en la radio me gusta que me llamen Almu, soy Calvo Bosque Almudena, quien quiera mi DNI que llame, que se lo doy. Y entonces, para ser muy breve, porque necesitaría un programa que voy a coordinar no sé cuándo, porque cierta persona nos enfadó, pues bueno. Yo lo que he hecho, como tengo muchas ideas en la cabeza, es un ejercicio que te enseña cuando tienes trastorno límite de la personalidad y de una emoción desencadena otra y otra desencadena otra y otra la agresividad y otra la autolesión, y la autolesión pasas al lloro, del lloro pasas a la risa. Se llama el ejercicio de la cadena, que es mirar en qué estado estás cuando empiezas a escribir. ¿Qué es lo que te va desencadenando los sentimientos, la furia, la ira, la rabia? ¿Y cómo acabas después de hacer la reflexión? Vale. Yo he escrito miedo en mayúsculas. Miedo, se me vienen enseguida dos cosas. Los recortes. Y el otro, una frase que es estado sin definir. Los recortes me llevan a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. Porque yo en 48 horas, hace menos de 3 días... he pasado por recortes de sanidad, de educación y servicios sociales. He pasado un auténtico infierno. De esas películas de terror que yo nunca veo porque no me dejan dormir, he sido la protagonista consciente y conscientemente. No sé si alguno ha tenido un dolor tan grande físicamente para tener que chutarle morfina. Bueno, después de 3 años llevándome unos médicos en la comunidad del Vallés, Tarrasa y Rubí, todo lo que me pasaba era psicosomático. Me desmayaba porque tenía nervios, me desmayaba cuando mi pareja se iba de casa porque no quería que me dejara sola cuando iba a ver el fútbol. Resulta que tengo vértigo en el oído izquierdo y cuando las cervicales y el vértigo fallan, el cuerpo se cae solo. 1 año y medio sangrando por delante y por detrás. Resulta que tengo una piedra en el riñón que está oprimiendo la vejiga. Pido consciente e inconscientemente que no soy una persona preparada para ser madre, aunque sea uno de mis deseos desde pequeña, se me niega una ligadura de trompas consciente de mi estado mental, físico, legal, el que sea, se me niega. Al 1 año y medio recibo una carta de Tarrasa, cuando ya estoy de nuevo en Barcelona, para hacer una valoración de una posible ligadura, que ya me dicen que no porque no he tenido un primer hijo, o un injerto bajo la piel, que tampoco es beneficioso en mi estado. Vale. Educación. Tengo 2 años y medio de periodismo. No puedo acabar la carrera porque ni siquiera me permiten, aun pagando un módico precio, ir de oyente a la clase de periodismo, para no para el título, porque el título no me está sirviendo de nada a nadie, simplemente por el placer de decir, empecé mil cosas y una la he terminado. Servicios sociales. Me pusieron en una pensión en el barrio de Raval de Barcelona. 5 horas me pagó servicios sociales. A las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana entro en la pensión. A las 10 de la mañana la dejo. Bajo para conseguir un bocadillo porque servicios sociales no me paga ni un bocadillo después de estar 48 horas sin beber agua y sin comer nada. El dueño de la pensión me dice que si baja, él no puede decir nada. Bajo y a cambio de un bocadillo me ofrecen una mamada a 5 euros. Etc, 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 los que conozcáis el barrio antiguo, antiguamente barrio chino, ¿no? Ok. Vale. Y como no puedo seguir más porque necesitaría un programa, cuando mis compañeros hayan acabado la parrilla y todo el mundo sepa o esté dispuesto a que yo pueda llevar un programa, era nosotros cuando elegimos los programas en las asambleas, pues proponemos un tema y vemos a ver qué da. Bueno, yo quería guardar un día y el Estado era en la parrilla que hace Alberto con su esfuerzo y su tesón. Mi programa era programa ALMU sin definir, es decir, sin tema y sin fecha. Pues mi programa va a ser este, Estado sin definir, porque ahora me defino indignada, cabreada, insultada, vejada, etcétera, etcétera, etcétera. Como Nicosia se vaya a la mierda, hablando claro, por culpa de los mamones que pagan cosas que no es necesario, como un hospital San Pablo, una parte nueva, que hay un arquitecto que se ha dejado un pastón y que está pensado como el culo, porque en urgencias de psiquiatría, para ir al lavabo, tiene que salir afuera donde están todos los familiares, porque las cañerías no están pensadas para tener un lavabo, para hacer un pipi, que eso es lo más digno que hace un perro en la calle. Como hay dinero para eso y no hay dinero para otras cosas, entonces yo nunca he salido a la calle. Cuando fui a los indignados de Plaza Cataluña, yo no me sentí identificada porque en ese momento estaba recibiendo mi pensión, tenía un lugar donde dormir, tenía una pareja a la que amar, tenía unos amigos a los que querer, unos compañeros con los que luchar. En unos días me he visto sola, absolutamente sola, sin una mano, amiga que cogiera la mía cuando temblaba de miedo. Temblar de miedo por tu integridad física y mental. Llamar tú misma a los Mossos, por favor, para que te lleven, aunque sea al calabozo, porque tienes miedo de ir a la calle, de lo que tú puedas pegar a alguien o te puedan pegar. Y ya acabo, porque estoy mareando, a liarla aquí. Que espero que me escuchéis pronto con este programa. Almu va a dirigir, Almudena Calvo Bosch. Estado sin definir. Gracias.
Muy bien.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, ahora es el turno de Alberto.
Bueno, gracias. Yo quisiera comentar que El Miedo fue el primer programa que hicimos de Radio Nicosia por allá, por el 2003, febrero del 2003, el primer programa del mes de febrero del 2003, y le pusimos El Miedo porque siempre tenemos miedo a algo, ¿no? Siempre, y más el loco, ¿no? O el símil del loco, no sé, sabemos si es un loco o un símil del loco que le tiene miedo a algo. Y en el libro de voces que hablan desde la locura de Radio Nicosia, yo había escrito El Miedo y El Miedo a dejar de soñar. Pero antes de leeroslo, para repetir mi trabajo, para que lo vuelva a repetir, porque creo que es un trabajo bueno, quisiera decir que El Miedo, creo que no sabe qué es el miedo. Sabe que es una energía que, positiva o negativa, más bien negativa podría ser, porque está tomada por negativa, no sabe qué es miedo. La energía está negativa, teme al temeroso. O sea, tú temes y ella dice, ¿por qué me temes? Entonces, ¿cómo diríamos? Teme más el miedo de ti por ignorancia, ¿sabes? Y por decir eso, de la ignorancia, quisiera decir que ataca a toda la persona que inculca miedo a los demás, es porque no tiene, ¿cómo diríamos?, una vida un poco de libro, ¿no? O sea, pensar que en el feudo lo mejor que había en las casas de alrededor de castillo de los pobres es que no tenían cultura, no tenían un cuadro puesto de Van Gogh, que no existía, pero por si estuviera existiendo, pues un cuadro de Van Gogh, ¿no? Vamos a ponerlo, que la gente no sabía lo que era la televisión, no sabía lo que era la radio, simplemente el campo y el campo y el campo. Entonces, cuando tocaban las campanas del feudo y venían a la iglesia, pues miraban aquello cuando entraban y se quedaban acojonados, ¿no? Venían las pinturas y veían todo aquello que era increíblemente bello y se quedaban acojonados. ¿Y qué pasaba? Que el cura les comentaba que si eran pecadores iban a ir al infierno. Y era cuando le metían el miedo a la gente, era cuando le inculcaba el pavor, era cuando le inculcaba el miedo que no existe. O sea, el miedo, yo sigo diciendo que es miedo, si lo ignoras, no es miedo. O sea, se sirve de la ignorancia de las personas el miedo. Una vez que tú ignores ese miedo, el miedo no es capaz de saber qué es miedo si tú no le temes, creo yo, ¿eh? Y pienso que ya basta de decir que vamos a pagar un apocalipsis, que vamos a, lo digo por la religión, que vamos a pagar en el infierno, que vamos a pagar en un purgatorio. Yo supongo que todo esto es un poder que nos ha metido miedo para tenerlos cogidos por un puño, ¿no? Nos han dicho, existe el diablo, existe el pecado, existe tal, y si tú no te confiesas, estás con nosotros, no te puedes depurar, ¿no? No te puedes salvar, ¿no? Entonces te meten miedo. Y es a lo que venimos, ¿no? El hombre no tiene otros estímulos de como diríamos, esto, la televisión, los objetos que tenemos cotidianos hoy en día, porque ¿quién cree hoy en el diablo? Nadie. En el infierno, ¿quién creerá? Nadie. Pero el miedo se alimenta del mismo miedo que tú lo tienes al miedo. O sea, si el miedo tú lo desconoces y no sabes qué es miedo, no se puede alimentar de dicho miedo, ¿no? Y ahora voy con el texto que hice muy bien, que es el miedo a dejar de soñar, que dice así: yo os voy a decir que tengo miedo a dejar de soñar porque pienso que la medicación día tras día me va alejando de los sueños y los sueños parecen como una película. Yo soy siempre el héroe y nunca tengo miedo a nada. Si salgo volando, vuelo. Si me caigo y me he caído y no me hago daño. Puedo entrar en cualquier sitio, por pequeño que sea o grande. No sé, en mis sueños se forma la realidad que yo quiero. Y tengo un poco de miedo a dejar de soñar, a hacerme mayor e ir dejando de soñar, o de no acordarme de mis sueños cuando me levanto. Y esto lo digo por la medicación, ¿no? Tomar medicación hace a veces que te levantes de la cama y no recuerdes esos sueños oníricos, que a veces se mezclan entre la realidad y lo que tú quisieras para el mañana, o sea, tus deseos, ¿no? O un vínculo con el más allá de las personas perdidas, que tú tienes un contacto místico o algo que tienes que reflexionar con la almohada y que necesitas tener el contacto con esos sueños para poder, yo que sé, esclarecer un poco más tu vida, ¿no? Y supongo que el miedo lo tenemos a base de que nos lo meten. Si nosotros no fuéramos temerosos, ignorantes del miedo, el miedo no se alimentaría de tal y sería una energía negativa por sí ser, pero sin saber qué es miedo. Y nada más.
Quiero saludar al Marcio, que dice que nos está escuchando ahora mismo.
¿Desde Brasil?
Desde Brasil, sí. ¿Sí? Supongo que por medio de contrabando.
Pero no puede hablar con nosotros, ¿no? Nos escucha.
Nos escucha, sí. Manda un mensaje recién. Bien.
Sí. Bueno, ahora, Ignacio.
Sí. Bueno, yo quería decir dos cosas, una que me acuerdo y otra que no, a ver si me viene a la memoria. La que me acuerdo es que quizás el antónimo del miedo sería la seguridad, ¿no? Estar seguro del futuro, de todo, ¿no? De todo. Después, sí, la otra que me acuerdo, no sé cómo explicarla muy bien, pero vaya, Es el miedo un poco al futuro, a lo que puede venir, a lo que tiene que acontecer, ¿no? Que en definitiva es casi la mayoría de miedos, ¿no? Lo que nos puede venir, ¿no? Y bueno, quizás se ha dicho que la religión les mete miedo. Yo pienso que muchas veces no mete miedo, sino, no sé, por ejemplo, el ángel de la guardia es absolutamente lo contrario, ¿no? Un personaje que te protege. Bueno, esto, no sé. Esto quería hacer.
Yo quería decir que, bueno, comparto lo que dijo Alberto con respecto a que nos inculcan muchos miedos, ¿no? Y el mostrarnos lo que debería ser algo seguro y correr detrás de esa seguridad, de esa supuesta seguridad, tanto económica como educativa y bueno, en todos los aspectos, nos genera mucho más miedos. Y creo que compartimos todos muchos miedos y al hacerlo, en realidad, tendríamos que focalizarnos en esa unión, ¿no? Esa unión nos ayuda, el compartir ese miedo nos ayuda, porque es una manera de afrontarlo. A veces uno solo no puede, simplemente cuesta o, bueno, no es el momento. Entonces, cuando se presenta, porque a todos se nos presentan en algún momento, creo que es esto, ¿no? Recurrir a lo que hoy estamos haciendo acá, que es compartir nuestros miedos, ya sea a nivel social, individual, pero es una manera de rebelarnos ante ese miedo. Y sí, lo tenemos inculcado muy arraigado en nosotros y hacernos cargos de esa situación es una forma de salir adelante. Entonces, bueno, creo que yo agradezco estar acá porque, es más, hoy entré tarde acá al estudio y después me dice, oye, el tema es el miedo. Y no entraba y no entraba. Y digo, ¿qué pasa acá? Y le dije a Flavia, bueno, voy a entrar y le voy a hacer frente al miedo. En definitiva, creo que eso es lo que está también en juego, ¿no?
Yo lo que pienso respecto a lo que dices es que en este mundo, quizá en esta sociedad, pues nos venden seguridad por todas partes. O sea, necesitamos seguridad imperiosamente. Necesitamos estar seguros. Y nos da miedo hasta tener miedo. O sea, tenemos pánico al miedo. Necesitamos seguridad. Que el futuro sea, que no nos pase nada porque si pasa, pues, y no, tampoco es así. Hay que tener un poco, no sé, ser un poco valiente, ¿no? Un poco, no sé, ya saldremos adelante, de alguna manera, no creo. No sé, yo cuando las cosas me van muy mal, pues pienso, bueno, pues no sea para toda la vida. La tortilla va a cambiar y siempre cambia. Si estás bien, cambia para peor. Si estás mal, pues cambia para mejor. Siempre cambia, ¿no? Y no hay que tener miedo a esa, a la incertidumbre. Hay que estar un poco, estar de cara a la incertidumbre, ¿no? Saber que la vida es incertidumbre en sí misma, ¿no? Que no todo es seguro, que a veces todo es resbaladizo y hay que estar ahí y ya está, no hay más.
Bueno, yo he tardado como una hora y media en superar mi miedo a hablar por el micrófono y ahora que me he decidido, bueno, estoy muy de acuerdo con mis compañeros en el tema de que el miedo lo fundamentan muchas veces pues el poder y la gente que detenta el poder y que quiere tener quieta a toda la gente, ¿no? Pero recuerdo una conversación con un psiquiatra que tuve hace mucho tiempo y que hablando de miedos, hablando de mis miedos, me dijo que el miedo era algo ancestral, que ya el hombre primitivo tenía miedo de las fieras y eso hacía que se resguardara en cavernas, ¿no? O sea que el miedo, incluso lo que son las paranoias, están en una parte del cerebro que ya tiene relación con estos miedos del hombre primitivo y que hacen que uno se proteja de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que, bueno, quizá hoy en día que ya queremos que una educación, aunque parece que hoy en día no se quiera echar muy para adelante, ¿no? El tema de educación y otros temas que ilusiona a la gente, pero que desde el poder, pues bueno, se van mermando, ¿no? Pues hoy en día, pues parece que la gente ya tendríamos que tener menos miedos, porque tendríamos que racionalizarlos más, y nuestra parte racional pasara por encima de los miedos, ¿no? Pero ya veis, yo he tardado hora y medio en poder hablar por el micro, si imaginaros un miedo más fuerte, ¿no?
Eso, lo que decía antes, ¿no? Es la inseguridad, ¿no? Más que miedo, es inseguridad, quizás.
Bueno, o miedo a lo desconocido, ¿no? Y ahora yo no he hablado nunca
claro, en la claro.
radio, ¿no? Y ahora qué hago, ¿no?
Pues mira.
¿Qué digo? Me quedaré encontrado.
Pues mira, a mí me gustó, Nacho, mucho lo que decías recién de esa cierta necesidad de ser valiente. Porque el miedo está, y el miedo pienso que sirve, que tiene una función el miedo. Creo que vos, Santi, lo decías cuando empezaste con tu reflexión, de si es que sirve para algo el miedo. Pero claro, un miedo en exceso, que ya se dijo muchas veces, paraliza, no te deja hacer nada, no te deja pensar, te encierra en tu casa, en tu cuarto, en tu propio mundo de confort o de comodidad. Pero tampoco creo que la posición, que la otra posición sea el no tengo miedo, no tenemos miedo y vamos a hacer lo que sea porque no tenemos miedo.
En hay ese que sentido, aguantarse un poco.
Claro, digo, ¿cómo encontrar un equilibrio entre un miedo que paraliza, que no sirve absolutamente para nada y que además es funcional, ya lo dijimos también, a un sistema, a una pasividad, a una solamente acatar y pensar que todo puede ir peor, entonces mejor me conformo con lo que hay? Pero por otro lado, tampoco veo muy clara esta posición de, bueno, no tengo miedo de nada, no tengo
no,
miedo
no, no
de
es
que,
verdad.
Claro, porque no es verdad. En todo caso, me estoy de acuerdo con lo que decía el Alberto, de que el miedo muchas veces va muy cerca de la ignorancia, de que si podemos atravesar esos miedos y ver qué pasa ahí y a qué es el miedo realmente, ese miedo se puede transformar en otra cosa. Y creo también que eso no solo es que eso no solo se hace individualmente, no solo se hace de uno, de una.
Yo pienso que el miedo hay que afrontarlo. Si puedes afrontarlo. A veces tienes tanto miedo que te aterras, ¿no? Y ya es. Pero si puedes afrontarlo, lo afrontas y te aguantas y haces lo que creas conveniente hacer y ya está. Y si no, te quedas paralizado y rinde el miedo, ¿no? Y bueno, esto.
Yo quería agregar algo que creo que quizás la aceptación de ese miedo, ¿no? Puede ayudar, porque lo que decía Lucía, el decir no tengo miedo, a mí no me pasa, esa negación no es positiva. En definitiva, mientras más lo niegues, más vas a demorar en superar ese miedo, porque si no hoy te aparece representado en una persona o en una situación y mañana va a aparecer por otro lado. En definitiva, el punto es afrontarlo, pero antes de afrontarlo hay que aceptarlo, hay que aceptar que se siente y que está ese miedo, y esa aceptación en algún punto descomprime un poco, o por lo menos es lo que a mí me ha pasado, ¿no? En situaciones de temor, del aceptar, sí, tengo miedo, bueno, vale, ¿y ahora qué hago? ¿Puedo afrontarlo? Sí. ¿No puedo hacerlo? Bueno, busco ayuda. Si puedo pedir ayuda, pido ayuda. Digamos, y ahí es donde uno empieza a buscar recursos para intentar superarlo. Pero en definitiva, la negación no sirve, no te lleva a nada, tarde o temprano va a seguir apareciendo, y creo que un punto que puede colaborar en esto es la aceptación.
No, yo lo que decía también es eso, que de la sociedad actual, ¿no? Que lo queremos todo seguro, que queremos seguridad 100%. Y eso es imposible. Aquí mismo puede haber un terremoto ahora mismo, o sea, como hubo un huracán en Estados Unidos. Y queremos seguridad 100%, económica, social, todo, no sé. Y no puede serlo. Somos frágiles.
Bueno, ahora, ¿quién quiere decir algo sobre el miedo? Estamos aquí. ¿Quién se le ocurre?
Está todo dicho.
¿A quién puede
ir? ¿Cómo te llamas?
Irene.
Bueno, ahora Irene va a hablarnos del miedo.
Vale, jo volia dir que, per exemple, bueno, no sé si esteu parlant més de les pors socials o coses així, però, vale, però per exemple, jo tinc por a l'aigua. I això com es supera, saps què vull dir? Perquè, per exemple, jo quan vaig al mar i no toco em poso nerviosa. Quan somio i tinc malsons, són malsons que surt l'aigua i que m'ofego i així. I això jo crec que és per algunes coses que m'ha passat a mi al llarg de la vida. Però aquestes pors, que de fet es poden evitar, simplement quan et banyes al mar no te'n vas lluny i coses d'aquestes, com ho has de fer per saber si les pots superar o no, saps? Vull dir, són més complicades encara, jo crec, que les pors socials.
A lo mejor la superación tiene que ver con esa aceptación, ¿no? Decir, bueno, vale, yo no me meto en el agua porque me da miedo, entonces quizás... puede ser que con el tiempo lo hagas o no, simplemente hay personas que no lo hacen y no tenés por qué obligarte a hacerlo. Puede ser una opción, no lo sé, eso ya lo irás, calculo, viendo.
No sé, yo quizá pienso, eso yo diría que también entra de la categoría de los miedos patológicos, ¿no? Miedos como la agorafobia, como la claustrofobia, ese tipo de miedos, ¿no? No sé, los especialistas, psiquiatras, psicólogos, no sé si tienen remedios. Creo que sí. Yo creo que si hay remedios, seguramente sería el del tipo hacerle frente, ¿no? O sea, si tienes miedo al agua, pues hacerle frente e ir un poco lejos. Y aunque tengas miedo, aguantarte. Y quizá al final, al cabo de un tiempo, pues, no sé, digo yo, igual... Igual no puede ser, igual es tan profundo el miedo que es imposible, ¿no? No sé. Depende del caso, ¿no?
Clar, sí, suposo que és això.
A mi em va dir una vegada un metge que aquest tipus de pors, com podia ser el de l'aigua, el de pujar en un avió, etc., els psiquiatres els afrontaven de dues maneres. O una, paulatinament, o sigui, tu anaves entrant poquet a poquet a l'aigua i anaves donant compte que no et passava res, o de cop, a l'oestia, el que tenia por a pujar amb avió, doncs vinga, pujava, es quedava allà i ja se'n sortiria. Una mica com a mi quan em van ensenyar a nedar, recordo que em van tirar a la piscina de cop. El que no recordo és la sensació de por que jo devia tindre, no?, quan em tiraven cap a la piscina. Però, bueno, vaig sortir una mica per necessitat, no? Perquè el sortia o m'ofegava, no? Llavors hi ha una mica aquestes dues vertents. Clar. O a poc o...
Clar, suposo també que bé depèn dels orígens de la por, no? Vull dir, que poder et fa por l'aigua perquè és un fet que et faci por l'aigua, o poder ve d'una altra cosa que tu poder no te'n recordes, o coses que t'hagin passat relacionades amb l'aigua i que per això t'hagi vingut això. Llavors això crec que jo és més probable de superar-ho que no pas si tens por perquè tens por, com lo dels avions.
De hecho, también puedes pensar un poco racionalmente. O sea, todo el mundo sabe nadar en teoría porque el cuerpo flota por del natural. O sea, tú te pones en el agua y flotas, y el agua de mar más porque es salada y flota más. Pero por otra parte, me parece que he oído casos que a veces lo que has dicho, Jaume, tiene razón, ¿no? Pues poco a poco o de golpe, pero a veces también he oído casos que te han tirado a la piscina y eso ha provocado un miedo atroz que ya ni se han en toda su vida ha vuelto a poner los pies en el agua, ¿no? O sea, que no sé, cada caso es un mundo, no sé.
Pero también en este tipo de miedos, como por ejemplo el miedo de avión, tiene que ver también con poner la etiqueta, que creo que muchas veces igual te ha pasado una vez que has volado y te ha entrado un tipo de crisis y después ya pones la etiqueta y tengo miedo de avión. Entonces esto te lo hace aún peor, porque yo conozco un caso de un amigo que... Una vez le pasó una cosa así y ha volado mil de veces en su vida, por ejemplo, Y desde entonces ya puse la etiqueta, oh, tengo miedo en avión. Entonces nunca más voló, como, y ahora ya busca maneras de tren, bus, no sé qué, y se pone de esta situación porque piensa que tiene el miedo, que yo creo que porque se fue a un psicólogo y ella le dijo eso, y entonces lo tomó como una verdad, que lo que tengo es miedo de volar, que tampoco creo que ayuda mucho. Muchas veces hay que, no sé, poner el título este, no ayuda siempre.
No sé, por ejemplo, racionalizar el miedo de volar quizás sería decir, pensar que volar es seguro, que es súper seguro, es uno de los medios de transporte más seguro que el coche, ¿no? Y si no es seguro, pues oye, pues no lo explicas directamente, ¿no? Y ya pasas a... No sé. Pero, ¿me explico?
Pero muchas veces hay miedos que no son muy racionales, no, que digamos.
Claro, claro.
Que el avión sea seguro, da igual, te da miedo subir al avión. O que una araña, ¿qué te hace una araña? No te hace nada la araña, el bicho pues, más bueno del universo, y que se come las moscas y los insectos y lo que sé. Pero también eso que decía la Elena, quizás una vez te asustó una araña, pero no por eso eres un aracnofóbico o tienes una aracnofobia. Pero, no sé, con esto que comentabas, sí, de las terapias de exposición y, sí, y paulatina y lo que sé qué, a ver, que está bien, que seguramente a alguien le funcionan, pero, no sé, me parece que a veces es más interesante pensar por qué ese miedo está ahí, más que simplemente, bueno, va, pum, te metes al agua, te tiran a la piscina, te suben al avión o te hacen dormir con una araña para que se te pase.
De todas maneras, el miedo tiene una carga irracional muy fuerte.
Claro.
O sea, por poner un ejemplo que a mí me pusieron también, aquí abren la puerta y aparece un tigre y nos ponemos todos a temblar. Alguien lo coge y lo lleva para afuera y ya no está el tigre. Pero nos pasaremos como 5 minutos todavía con miedo y ya no habrá ningún nada que nos atemorice. Pero bueno, la sola sensación, irracionalmente no lo podemos evitar, ¿no? Sentimos todavía.
No sé, me parece que...
El miedo sí es bastante irracional.
Me parece, pero... que te puedes cagar de miedo. O sea, cuando digo cagar es cagarte. O sea, hacer un cagarro de miedo, ¿no? Y me parece que cuando tienes mucho miedo, no sé si es verdad, pero me parece que hay gente que se ha cagado de miedo. Me parece, no sé.
Porque es una respuesta fisiológica que permite que puedas huir más rápido, pues sin el peso de lo que tienes dentro, sí, dentro del estómago. Claro, o como los animales, que los reptiles que dejan su cola y pueden entonces escapar. Es una respuesta... Ya. Orgánica.
Yo pienso, por ejemplo, que lo que también da mucho miedo a todo el mundo, y esto es general, es la locura, ¿no? Y sin embargo, o sea, el pasar esa barrera, ¿no? De la realidad a la idealidad, como decía este hombre, que el miedo a veces es irracional. Cuando aparece un miedo que es irracional, a lo mejor después viene un brote, muchas veces, ¿eh? Y yo pienso que todo el mundo tiene miedo a volverse loco, ¿no?
Yo creo eso de la locura. Los locos damos miedo a veces a la gente que no está loca.
Lo que decía Xavi, esto del miedo, digamos, a la locura, y de quizás esos momentos de que no podés ponerle nombre, que es un miedo irracional, creo que tiene que ver con eso, no poder ponerlo en palabras. Todos tendemos a encasillar y a etiquetar, bueno, tengo miedo a tal cosa por mi historia o porque tuve esta experiencia, y cuando no podemos titularlo, etiquetarlo, lo que fuere, creo que ahí es donde viene esa desesperación, porque estamos tenemos inculcado eso, ¿no? Que tenemos que ponerlo en algún lugar, lo tenemos que ubicar dentro de lo racional, y cuando aparece algo irracional, ahí es donde nos sentimos desestabilizados.
Clar, vull dir, és com en els somnis, no? Que a vegades, bueno, jo sento molta gent que a vegades diu, si anés al psicòleg i li digués tot el que somia, vull dir, es pensaria que estic boig, saps? I aquesta manera d'estar boig, vull dir, què és? Vull dir, la té tothom, és la part irracional nostra, i no sé.
I además és que, quiero decir, Esto es palpable porque, o sea, este miedo es real. Porque tú vas, por ejemplo, vas a un psiquiatra como cuando fui yo, que estaba brotado, y lo primero que te hace es enchufarte una cantidad de pastillas increíbles para bajarte de ese estado en donde estás. Y, por ejemplo, si vas por un sitio manicomial, te das cuenta de la gente en qué estado físico y mental está, ¿no? O sea, del deterioro que ocasionan a algunos psiquiatras con esas pastillitas que dan y que los dejan como zombies, ¿no? Los anulan como personas y los dejan como zombies.
Bueno, yo quería decir una cosa para salir un poco de la cosa súper seria demasiado. Quería hacer una pregunta. ¿No se han divertido también con el miedo? Porque puede ser muy divertido. Por ejemplo, hay gente que le gusta la montaña rusa, o a mí me encanta el cine de terror, por ejemplo. No sé, verlo solo y que te asuste de verdad. Está bueno eso, ¿no? También el miedo como diversión.
Sí, es verdad. Yo personalmente no disfruto, pero sí, es verdad. Lo digo porque no hace mucho monté en una montaña rusa y la verdad no fue muy agradable.
Sí, no, a mí tampoco.
Yo una vez, nunca había ido a una montaña rusa, y una vez fui a dos o a tres en un solo día cuando iba al instituto. Y me puse eso que traba el cuerpo, pero me quedaba grande y fue terrible. O sea, ahí no pude disfrutar del miedo. En las otras sí, pero en esa que subí, que me quedaba muy grande el cinturón de seguridad y todo eso, fue terrible, fue muy feo. Muy feo.
Ahí no está asociado también la adrenalina, o sea, el miedo con la adrenalina creo que iba de la mano, y quizás por ahí tiene que ver esa mirada como positiva, por decirlo de una manera, ¿no? El tema es cuando no te da esa adrenalina y ahí vienen los fantasmas.
Lo que pasa es que son miedos controlados, ¿no? Miedos seguros, o sea, tienes miedo, pero sabes que no, que vas a salir. Que vas a salir indemne, ¿no?
Por ejemplo, con una película de terror hay una parte en que tú empiezas a jugar con ese miedo irracional porque, o sea, tú sabes que es una película que está en la pantalla, que la controlas con un mando. Y te da miedo, o sea, y...
Sí, sí, yo la verdad tampoco me gustan las películas de terror porque me da miedo. Pero, y a veces acaba la película...
Tiene que ver con el masoquismo un poco también, porque me da miedo y sin embargo lo mirás. Y apagaste la tele por más que tengas el mando y el miedo te queda.
Acaba la película, igual te piensas, oye, ¿y si pasa eso a ti ahora, qué pasa? Pues no sé, oye...
Coordinador.
Vamos, Santi.
Bueno, he dicho que, bueno, nuestro teléfono es el 93 17 317 73 66. Si queréis continuar el coloquio o el debate con nosotros, repito, 93 317 73 66, para todos aquellos oyentes que queráis llamar. Bueno, ahora un poco de música.
Optes per la gran veritat, optes per fer un cop de cap, optes per alçar les mans i l'ombra a llibertat. Optes per la gran veritat, optes per ser pany i clau, optes per riure les gràcies d'un desemparat. I el morbo que et dona una banya o una mentida, el morbo és punxegut, un telament en blanc. I el morbo que et dona saber del que ningú sap, guardaràs bé el secret, però quan més et convé. Veus com clava en un forat per la veritat, veus com cauen les veritats dins el fossat. Veus com cau en un forat per la veritat, veus com cauen les veritats dins el fossat. Au, dins del fossat. Au, dins del fossat. Optes per la gran veritat, però tens mitjà. mitja veritat. Optes per alçar les mans i l'ombra llibertat. Optes per la gran veritat, ara que t'han estafat. Optes per riure les gràcies de qui t'han enganyat. Veus com cava en un forat per la veritat. Veus com cauen les veritats dins el fosat. Veus com cava en un forat per la veritat. Veus com cauen les veritats dins el fosat.
Flavia, que si quieres decir algo sobre el miedo.
Vale. Tengo miedo. Bueno, lo estaba pensando y había pensado en el miedo, no sé si ya lo habéis dicho, como algo, como un input de superación personal. O sea, cuando uno siente miedo, o te chafas de alguna manera, o te tiras para atrás, o es un impulso para intentar pues luchar contra este miedo, ¿no? Superar este miedo. No sé si ya lo habéis comentado o no.
Sí, bueno, sí.
Sí.
Pero está bien que a ver, te lo hables y si puedes tener, habéis tenido una experiencia así o...
¿De miedo? Sí. Sí, y de hecho ayer pensaba en... Bueno, que vivimos en una sociedad completamente llena de miedos, ¿no? Tenemos miedo a la gente, miedo al gordo, miedo al flaco, miedo al feo, miedo a la comida, miedo al picante, miedo al tabaco, miedo a dejar de fumar, miedo al alcohol, miedo a los excesos, miedo a la velocidad, miedo a las alturas, miedo a los pisos bajos, miedo a los perros, miedo a la gente, un montón de miedos. Y pensando en todos estos miedos, los estaba escribiendo, pensando en el programa de hoy. Y dejé reposar unos días ese escrito y de repente un día estaba en casa y me entró miedo. Y pensé, no, tengo que escribir que yo también tengo miedo. Y bueno, obviamente también tengo miedo, ¿no? Entonces fue como una reflexión de que sí, sabemos que existen millones de miedos, pero no somos conscientes a veces de nuestros propios miedos. Y fue como un momento en el que me asusté porque era un miedo que tampoco había sentido nunca. Y entonces...
Sí, es que a veces asocian la historia del miedo como una debilidad, ¿no? Y no tiene por qué ser así.
No.
El miedo puede ser una cosa tan natural como cualquier cosa. O sea, te puede dar un ataque de esto de pánico en medio de una ciudad y quedarte hecho polvo, ¿no? O puedes sentir miedo, por ejemplo, yo que sé, un miedo común a todos es el miedo a quedarse postrado en una cama o evitar una situación que es angustiosa y lo que hacemos es rodearla para no enfrentarnos a ella. Y yo que sé, hay muchos tipos de miedos, ¿no? Y miedos que no tienen por qué ser un síntoma de ser débiles. Y además, pienso que si el miedo es un síntoma de ser débil, pues bueno, lo aceptamos así y ya está.
También hay los miedos infantiles, ¿no? De niños se tiene miedos a cosas bastante inverosímiles.
Y de grande también.
De grande también.
Tienes miedo a los monstruos, Luz. De noche.
No, no, los monstruos de noche no. Algunos monstruos de día sí les tengo miedo. No, creo que van cambiando los miedos, que quizás sí, es lo que recién hablábamos de eso, de la parte irracional que hay en los miedos, que no sé, al agua o a subir a un avión o a un montón de cosas, uh-huh. que bueno, que tienen una parte que quizás es una idea, que se relaciona con una idea de algo muy desconocido que está ahí, y que quizás no es el avión, ni el agua, ni la araña, ni no sé qué, sino que es algo más propio.
Pero también hay cosas físicas, porque yo me acuerdo cuando nos fuimos a París, que tú me hablaste del tema del avión, y tú me decías, o sea, hay cosas físicas en el sentido de que, por ejemplo, uno le tiene miedo al avión porque estamos a kilómetros y kilómetros de altura, por la presión, por todo esto que tú me comentabas, y lo pensé y fue como, claro, realmente hay fundamentos que crean un poco de miedo, ¿no? Que crean ese miedo en según qué cosas.
Sí, que el Nacho decía, bueno, pero al final los aviones son un método de transporte muy seguro y no sé qué. Sí, bueno, pero hay gente que no se puede subir a un avión ni que le regalen un pasaje, no sé qué, sí.
Y otra cosa que estaba pensando también es que se le teme mucho, bueno, hablando de... Se le teme a la locura, por ejemplo, ¿no? Y yo he notado con gente cercana que es casi como que temen que se puedan contagiar cuando es algo que no tiene ningún tipo de contagio, ¿no? Es un miedo súper irracional, súper, súper loco. Porque sí que es algo que te puede pasar en un determinado momento de tu vida, pero no por estar cerca de una persona loca o no loca o diferente. Tiene por qué pasarte la misma movida, ¿no? Y eso es una cosa que... No sé.
Quizás tiene que ver también con lo que hablábamos de que esta... Digamos, este pensamiento de que pueden llegar a contagiarse, entre comillas, es como buscar un culpable, ¿no? Es no hacerse cargo de que a lo mejor le puede pasar, pero no porque esté con alguien que también esté diagnosticado o lo que fuere, sino no hacerse cargo.
Claro.
Es como, bueno, a ver, ¿quién se hace cargo de mi brote?
Nadie.
Pienso que los locos a veces damos miedo o nos temen, ¿no? Es una parte del estigma también.
Lo que decía Lucía, la ignorancia. Ignorancia también, el desconocimiento.
Ignorancia asociada con el desconocimiento. ¿Eh? Porque pienso que la locura pues lleva implícitas mayor agresividad que la población normal, muchas veces, ¿eh? No digo siempre ni en todos los casos, pero a veces pienso que es así.
Creo que no.
Yo también creo que no.
En algunos casos es lo contrario, ¿no? Sí. Que habrá personas con enfermedad que son como más temerosas, ¿no?
No,
más retraídas, más...
Sí.
Que les
pero
costará
si,
más...
Pero si les tocas la fibra sensible, pues... por ejemplo, en los hospitales de agudos, pues ahí las camas pues llevan correas para atarte o hay habitaciones en comunicación y pues,
sí, pero también es verdad, Nacho, que si por ejemplo, yo me acuerdo, si tú te ríes demasiado fuerte, ya te miran mal los enfermeros porque ya estás en un grado de locura por reírte a carcajadas. A mí me pasaba eso.
Y en todo caso, si las camas tienen correas para atar a la gente, no es porque las personas sean potencialmente peligrosas, es porque es parte de una lógica institucional, punitiva,
bueno, claro,
porque
es que,
hay un enfermero
claro,
para 150 personas y porque además es un sitio que funciona como una cárcel.
Pero exactamente,
¿y los criterios?
Por eso, pero exactamente, por ejemplo, ¿por qué no en la planta de oncología no atan a los que tienen cáncer? En cambio, en la de psiquiatría, pues a veces alguno pues sale atado, pues.
Pero los criterios para atar a la gente son muy heavy, porque hay gente que la atan, por ejemplo, una persona que tiene dos ingresos y en el primer ingreso deja la medicación al salir del psiquiátrico, en el siguiente ingreso la van a atar simplemente por el hecho de haber dejado la medicación.
¿La van a atar? Sí.
Porque si en el primer ingreso la ataron. Si en el primer ingreso la ataron.
Si en el primer ingreso la ataron, también la van a atar en el segundo.
Exactamente. Porque está apuntado en la historia.
Porque está apuntado en el historial. Sí, sí, sí. Y eso es muy heavy, muy fuerte. O sea, deberían. No sé. A mí no.
Lo que yo pienso es que. Como un gesto humano y aceptando las cosas, es a veces la impotencia que uno que yo pienso que el profesional que está en un sitio, como decía Flavia, de esto de agudos, a veces siente esa impotencia y de no poder hacer nada por esa persona o de tener pocos recursos o para poder abordarla, ¿no? Yo pienso que el que tiene una vocación auténtica por intentar ayudar a los demás, y esas personas se les llama locos, como se les puede llamar Pepito o Marujita, y ya está.
Es que eso. No se puede hacer más. Cuando estás así tan alterado y así, pues no funciona nada. Lo único que funciona es la contención, pienso yo. Después, lo que quizás queremos es que nos den la razón. Por eso hay el dicho aquel, dar la razón como a los locos, ¿no? Pues quizá buscamos eso.
Pero,
a ver, creo que el tema de atar a las personas es un tema muy es complejo y tiene que ver eso con una decisión de un sistema sanitario que funciona de una manera, un sistema psiquiátrico que funciona de una manera, en donde no importa para nada ni la subjetividad ni la palabra de la persona que está siendo ingresada. Por más que esté alterada, ansiosa, gritando o que esté mostrando signos de agresividad, generalmente lo que ocurre es que esa persona se la reduce, que es lo mismo que hace la policía, o sea, los lenguajes y las prácticas son las mismas, y se la ata en una cama que puede llegar a ser una semana, sin cumplir ni siquiera los propios protocolos.
Dos semanas.
Los propios protocolos que supuestamente por seguridad de las personas los mismos psiquiátricos producen. Hay muchísima gente que hace manifiestos y que ha tenido posturas muy firmes y luego de investigar también los efectos de esos momentos traumáticos en que una persona ingresa estando muy mal, estando en crisis, o sea, en un momento de mucha fragilidad, y lo que recibe de parte de una institución que supuestamente debería cuidarla es correas, golpes, silencios, medicación, por demás.
Sí, 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 sí.
Y luego, ¿cómo vuelves de eso?
Yo pienso que las palabras a veces no sirven, no sirven, no sirven. Ni por parte de unos ni por parte de otros, no sé, la comunicación.
Pero es que también es verdad, o sea, a la contención se llega también en un momento. Piensa a la gente, tú coges a un animal y lo encierras en una jaula, tío, y el animal se vuelve loco. Entonces una persona es exactamente la misma cosa. Tú la encierras en un espacio cerrado. Yo me acuerdo que, en ese entonces, y todavía creo que es así en el clínico, no hay ventana. Es un espacio muy luminoso y todo lo que quieras, pero no hay una sola ventana abierta. O sea, tú no respiras el aire y no te dejan salir hasta que hayan pasado mínimo 2 semanas para poder salir a la calle, si todo te va bien. Entonces, cualquier persona puede tener un momento de crisis de no aceptar ese encierro, ¿no? De no entender por qué lo tienen que tener ahí encerrado, y puede reaccionar de una manera diferente, no obligatoriamente tiene que ser violenta. Y ya te digo, o sea, para algunos enfermeros, el hecho de que tú te rieras muy fuerte era ya un acoso, pero era una forma de violencia verbal, de locura, porque tú te reías a carcajadas demasiado fuerte. Entonces, si esos son los criterios para juzgar una persona y encima las consecuencias son tener que atarla y encerrarla,
lo cual ya es una vejación. Lo cual ya es una vejación, es sí. decir, es una práctica que te quita tu posibilidad de palabra, de expresión.
Porque no necesariamente con la palabra, con la risa también uno
de disposición
y también cómo lo hacen, y también cómo lo hacen, porque yo me acuerdo, bueno, ese es un caso especial, pero en urgencias, bueno, creo que ya lo he contado, de hecho, esta anécdota, pero no me acuerdo. Bueno, en un ingreso, estaba en urgencias yo y estaba en urgencias psiquiátricas y llegó el psiquiatra de turno, me vio, no sé qué, no sé cuántos, y me dijo, tómate esta pastillita. Yo nunca había estado ingresada, nunca había tenido ninguna movida ni nada. Y me dijo, tómate esta pastilla y espérame en una sala. Y yo me negué a tomar esa pastilla, que seguramente era un Valium, un tranquilizante, cualquier tontería, pero yo me negaba a tomarla. Me insistió, volvieron al cabo de un rato, tómate ese zumo de fruta, yo me negaba. Al cabo de una hora o así, llega el doctor y me dice, pero con palabras textuales, como no has querido con las buenas, ahora verás con las malas. Así me dijo. Y se me quedó grabado para toda la vida y tengo su cara clavada y, bueno, y fue súper duro cuando yo salí y lo volví a ver y me lo encontré y tal. Y llegaron 8 bisontes, porque son 8 bisontes, enormes, es verdad. Y nada, te cogen a la fuerza, te meten en la camilla, te bajan los pantalones, te clavan una inyección y tú ahí ya no entiendes absolutamente nada. Entonces, tiene que haber, o sea, ¿cómo es posible que puedan pasar todavía hoy en día estas cosas? Porque, y también es curioso que, por ejemplo, lo pensaba antes, esto de atar a la gente, que tú decías que es un sistema institucional, hospitalario, que siguen, pero también, por ejemplo, en África, a los locos, o se les venera de alguna manera, ¿no? O se les atribuye una connotación de sabios o de lo que sea, o si no, los atan también a un palo de un árbol y los dejan ahí hasta que se les acabe el brote o algo. O sea que supongo que es algo que ya viene desde antes, ¿no? Esto de la contención.
Pero son contextos muy diferentes.
También, sí, sí,
no
sí,
es,
sí.
No es lo mismo.
Total.
Bueno, son las dos concepciones del loco, ¿no?
La son las 6 de la tarde. Loco. Vamos a parar el podcast por lo menos, que si no...
Después quería decir que, bueno, que nosotros somos locos, ciertamente, o sea, estamos diagnosticados. Y después que de un hospital psiquiátrico, al menos aquí, pues siempre se sale, ¿no? Quizá antes no, pero ahora en un hospital de agudos, pues te dan de alta, está claro.
¿Quién te da de alta?
Te dan de alta, o sea, tú no, si ingresas en el clínico, tú no te estás de por vida en el clínico.
No.
O sea,
pero si te mandan a San Boy, ahí hay gente que se pasa un año.
Bueno, sí, pero a veces...
O toda la vida, sí, sí.
Pero son casos...
Ya, más agudos, más... Sí, 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 sí.
Más graves, ¿no? Gente